La idea de este retiro mensual es que podamos, ya que estamos en la Semana Santa, podamos meternos un poquito más en las escenas del Evangelio, las escenas de la Pasión, especialmente en esos 3 días, jueves, viernes y sábado hasta el sábado a la noche, o en realidad el domingo a madrugada, 4 días, que son los días más importantes de la historia de la salvación. Y no simplemente para considerar y decir, bueno, a ver, vamos a escuchar algo piadoso, algo que nos sirva para aprender un poquito más, sino que sea algo más personal. En esta primera meditación quería que intentáramos, o quería proponerte, intentar meternos más en el Jueves Santo, en el cenáculo, ese lugar donde Jesús, vos Señor, preparaste la última cena. Pero antes, contarte una anécdota que me ocurrió hace casi exactamente 3 años. Fue un miércoles santo a la noche, justo las vísperas de en la que los sacerdotes celebramos el Jueves Santo, el día del sacerdote, y es el día de la Eucaristía también, porque el Jueves Santo fue cuando vos Jesús instituiste la Eucaristía y además les mandaste a los apóstoles a hacer eso en memoria tuya. Y ahí es cuando les confiere ese poder, esa gracia de hacer memoria, renovar lo que vos Jesús hiciste. Estábamos celebrando el Jueves Santo anticipadamente, varios sacerdotes, amigos, conocidos, varios párrocos de la zona también, por acá, y contamos anécdotas típicas de la vida del sacerdote, desafíos que a veces nos presentan para poder dar catequesis. Hoy en día, con recursos distintos, no es lo mismo hablar de Dios ahora que hace 20 años, 30 años, no hay que dar cosas por hechas, por sabidas. Y entonces uno comentaba que en una clase había preguntado si sabían qué es un sagrario y nadie supo responder. Entonces tuvo que ir a la capilla a mostrar dónde está la Eucaristía, esa caja de metal. Otro preguntó si habían ido a la capilla alguna vez, a la iglesia. Uno solo había dicho que sí, que había entrado a una iglesia. Y en esas anécdotas iba haciendo varias cosas y un sacerdote dijo, ¿saben cuál es para mí la palabra que es más necesario decir hoy en día o hablar de ella? Y todos dijimos, no, muchas teorías o propuestas, Dios, Jesús, alegría, esperanza. Y dijo este sacerdote, la palabra más necesaria para repetir es salvación, salvación. Y explicaba que, claro, es una palabra que nos habla mucho de la alegría, del sentido de la vida cristiana, de la felicidad para siempre, y que le pasa a mucha gente, nos puede pasar a nosotros, que en el fondo no seamos tan conscientes de que nos espera un cielo, la vida eterna, y que vamos por la vida un poco mirando demasiado el día a día. Está muy extendida esa frase latina, carpe diem, viví al día, aprovechar el momento, que después no sabes qué va a pasar. Y nosotros sí que sabemos qué va a pasar. Hay un más allá, hay una vida eterna que nos espera, que es la felicidad para siempre. Y justamente para que podamos ir a esa felicidad para siempre, para poder conseguir la felicidad eterna, Dios se hizo hombre, vos Jesús, y entregaste tu vida de un modo muy visible, muy tangible, pero no en general, sino para cada uno de nosotros. Y ahí fueron saliendo historias, anécdotas, y una que la escuché una vez de un profesor de un colegio donde daba clases de religión cristiana, de la fe, fe y vida cristiana. Y entonces, bueno, se ve que había muchos alumnos en ese colegio y todos se iban formando en la fe, intentando hacer vida eso que iban aprendiendo en la catequesis. La cuestión es que en una familia eran varios hermanos y a uno de los hermanitos de esa familia tenían que operarlo y había que hacer una transfusión. Pero no todos podían donar sangre a ese hermanito que iban a operar. Entonces el papá de la familia llama a uno de los hermanos más grandes de ese chiquito que iban a operar y le explica, porque este hermano más grande era compatible con la donación de sangre. Entonces le explica que su hermanito le iban a operar, que para poder operarlo y que saliera bien, hacía falta que donaran sangre. Y entonces que él, el hermano más grande, era uno de los que podía donar y le preguntaba si no tenía problema. Y el hermano, que tampoco era un hermano muy grande, era un adolescente, menos, tendría unos 12, 13 años, le dice: papá, espérame que lo voy a pensar. Y el papá se sorprendió, pues dijo: bueno, tampoco es tan complicado esto, ¿no? Pero le respetó esa libertad de decir: bueno, pensalo, rezalo, si querés. Y al cabo de un tiempo le respondió: sí, papá, perfecto. Estoy dispuesto a donarle sangre a mi hermanito. Y efectivamente va al hospital, le sacan sangre, le habrá costado, me imagino, porque no a todos nos resulta muy agradable los pinchazos. La operación sale muy bien, gracias a Dios. Y el papá le dice al hermano más grande: muchas gracias porque salió todo bien. Gracias a vos que le diste sangre a tu hermanito. Y el chiquito se pone a llorar. Y el papá se queda así sorprendido. Y dice: ¿por qué llorás? Y dice: papá, ¿y yo cuándo me voy a morir? Porque pensaba que darle sangre a su hermanito, sé que el papá no le explicó del todo, no le explicó bien, asumía, este chico más grande, que darle la sangre a su hermano implicaba que viviera su hermano, pero él iba a morir. Cosa que el papá, claro, se hizo un nudo en la garganta, lo abrazó, le dijo: no, vos no te vas a morir. Pero ese chico estaba dispuesto a dar la vida por su hermano. Evidentemente, como un acto de amor muy grande. Y sin quedarnos en historias así especialmente sensibles, que nos afecten, nos toquen el corazón, que nos muevan a la compunción o a la ternura, así como qué impresionante ese testimonio de ese chico. Sí, pensar que vos, Jesús, lo que hiciste, lo que quedó tan grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, y que lo renovamos todos los años, fue algo muy serio. Y que fue, así, y que re, y fue hacer vida. Lo que le pasó a ese chiquito, le pasó a Jesús, pero realmente. Y además no solamente con una persona, con un hermano, sino con todos nosotros. Hermanos tuyos también, Señor. Todos hijos de Dios, vos hijo por naturaleza, nosotros hijos adoptivos. Y por eso nos viene muy bien, quizás, entender algo más de esta Semana Santa, yendo con la imaginación en esta primera meditación, como te decía antes, al cenáculo, a ese lugar donde Jesús, vos preparaste la última cena, donde nos dejaste el mandamiento primero del amor, donde nos hiciste también mirar el cielo, hizo mirar al cielo a los apóstoles como diciendo: miren más arriba, les preparo un lugar ahí. Y también donde nos habló de Dios Padre, como recordándonos aquello que en el Padre Nuestro, en esa oración tan central en nuestra vida cristiana, enseñó Jesús tiempo atrás. Después de la ascensión, que fue el momento en el que ya pasa la resurrección, la iglesia queda consolidada, queda en los hombros, en los brazos de los apóstoles y de muchos discípulos, hombres, mujeres. En ese momento, ya Jesús, cuando se va al cielo, quedan serenos, quedan con esperanza, pero también con un desafío muy grande, porque es el desafío de hacer la iglesia, de vivir de la resurrección. Ya conocemos el final de la Semana Santa y no pasa nada. No pasa nada con saber que resucitó, al revés, es una alegría enorme. Los apóstoles entonces volvieron un poquito a ese lugar a recordar, ahí se reunían a rezar. Y seguramente cuando rezaban, como estamos haciendo ahora, en ese lugar, habrían recordado el momento en el que vos, Jesús, agarraste el pan, lo partiste y dijiste, tomen y coman, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Claro, al recordar eso. De hecho, después de la Pascua, se empezaron a reunir los apóstoles para celebrar cada domingo la Eucaristía, en memoria, en recuerdo vivo de lo que Jesús había hecho y transmitido. Y por eso ese sacrificio que el Viernes Santo realizó Jesús en la cruz, dando su vida, que lo vamos a meditar en la siguiente rato de oración. Ese sacrificio del Viernes Santo no es un recuerdo que queda en imágenes o en esculturas, en crucifijos, como el que está ahí detrás del sagrario, sino que es una realidad que se renueva en cada misa, por vos y por mí. Jesús que da su sangre, como ese hermano más grande al hermanito. Te quiero. Y me costó, a Jesús le costó dar la vida. Le costó llegar a la cruz. Pero quiso que nos quedara muy claro ese amor, de un modo visible, y para que nos alegremos. No para que estemos tristes, sino para alegrarnos y agradezcamos. La Eucaristía es acción de gracias. Y contemplando entonces los apóstoles ese lugar, viendo la mesa, y quizás aprovechando los domingos siguientes, cuando celebraban el día siguiente del sábado, el día de la resurrección, habrían puesto otra vez el pan, se habrían juntado, recordado, esto hizo Jesús, hagámoslo. Y miraban el altar, miraban o recordaban cada palabra y las tendrían muy grabadas, las habrían escrito para que no las perdieran. Y esto nos lleva a pensar, a vos y a mí, cuando entramos en una iglesia, cuando vemos un sagrario, cuando vamos a misa, ¿qué nos viene a la cabeza y al corazón? ¿Tenemos ese deseo que tuvieron los apóstoles de ir a misa como ellos mismos tuvieron el deseo de volver al cenáculo, a ese lugar donde se reunieron para la primera misa, para la última cena? ¿Tenemos también el deseo de contagiar esa noticia espectacular? Estamos salvados. El kerigma cristiano, ¿no? Ese primer anuncio alegre. Dios se hizo hombre, te quiere, dio la vida por vos, te ha salvado. Que estés tranquilo y dio la vida por vos. Y por eso también la Eucaristía celebrada, la Santa Misa, es mucho más que la comunión. Evidentemente hay un momento que es, el momento ese feliz de poder comulgar, pero como hemos visto otras veces, hay gente que dice, no, pero no puedo comulgar porque comí algo, porque conciencia me parece que estoy en pecado grave, no quiero comulgar, como es lógico, entonces no voy a misa si no puedo comulgar. Pero hay tanto en una misa, hay tanto valor. El segundo recuerdo también impresionante de ese lugar es el del mandamiento nuevo. Quiéranse. Jesús en ese lugar se acerca a los apóstoles uno a uno. Les va lavando los pies, los enjuaga con agua, los seca con una toalla, se arrodilla, se agacha. Y cuando llega a Simón Pedro, le dice: ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Como diciendo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Le responde Jesús: No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le respondió, si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Esto nos habla mucho de la actitud de Jesús, una actitud de servicio y de humildad. Le dice Pedro, Señor, lo reconoce como Dios, y hace un trabajo que estaba reservado para los esclavos. Lavar los pies era un servicio que hacían los esclavos en las familias que tenían a su disposición, que es tremendo, ¿no? Gente esclavizada para trabajar. Y ese tipo de trabajos eran tan humillantes para los judíos que lo hacían los esclavos. Jesús, que era un maestro y que los maestros en Israel tenían prohibido hacer ese tipo de trabajos, hace eso. Y lógicamente Pedro dice, no, Señor, jamás vas a hacer esto conmigo. Y Jesús lo hace. En ese gesto también está mostrando de un modo visible que ese acto heroico de dar la vida, eso que también celebramos en la Eucaristía, dar la vida por cada uno de nosotros, también se puede ir concretando en detalles chiquitos. Y por eso esa actitud nos puede servir para poder pensar en nuestra Semana Santa, la de cada uno. Y ya ahí vamos pensando o recreando un ambiente más propio, más nuestro, personal, nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, personas concretas. Pensemos que ahí entre los que Jesús está lavando los pies está Judas, que es el que lo iba a negar. Perdón, entregar, estaba Pedro, que es el que lo iba a negar, estaban todos los demás apóstoles que se iban a escapar, cobardes, y sin embargo Jesús se agacha con cada uno, los lava, los seca. Y claro, vamos pensando en nuestra propia vida, y hay muchas personas que quizás nos han hecho daño, con quienes estamos enojados, con quienes estamos peleados. Y qué triste es en una familia cuando hay peleas, cuando hay discusiones, cuando hay distancias, cuando hay, quizás con razones objetivas que nos duelen, que nos han afectado mucho, pero también Jesús, vos tenías razones objetivas y muy dolorosas, y sin embargo, vas por delante en aquel mandamiento nuevo del amor. Y de hecho después dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos con los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Es como muy repetitivo, como diciendo, por favor, que les quede muy claro. Y te repito, estas ideas me imagino que les habrán venido a la cabeza a los apóstoles después de la resurrección, después de la ascensión, volviendo a ese lugar donde se reunieron para celebrar la Pascua en la última cena, y habrán recordado esas palabras como eran frases muy repetidas, fáciles de recordar, las tenían muy frescas además, y habrán anotado Y por eso queda este mensaje tan claro. Y te decimos, Jesús, bueno, ayúdanos, ayúdanos a que esta Semana Santa no nos falten detalles. No sé si serán muchos, quizás nos puede costar a veces, nos gustaría hacer mucho más, querríamos hacer un montón de favores, de actos de servicio, pero no nos da la vida y a veces también nos pasa lo contrario, que somos rencorosos, que somos celosos, envidiosos. Nos enojamos, pero te pedimos ayuda para que por lo menos callemos un poco más y concretemos algún detalle. Y ese detalle chiquito nos servirá para ir construyendo un gran edificio que es el edificio de la santidad a base de la caridad, que es la esencia de la santidad, para llegar al cielo, a la salvación, esa palabra tan necesaria de recordar hoy en día. Y si nos cuesta, porque todos miramos nuestra vida, cada uno ahora en este rato de oración, y decimos, Jesús, ¿sabes qué? Todos los años me pasa lo mismo. Llego a Semana Santa con mejores propósitos, lloro el Viernes Santo, me emociono en la misa In Cena Domini, cuando se celebra la Eucaristía, el Jueves Santo, me emociono en la Vigilia Pascual con las luces y los cantos y la Aleluya. Llego feliz y después la vida me pasa por encima, las rutinas, otra vez lo mismo. Si nos llegara a venir un poquito esa idea un poco negativa, pensemos en lo que dice Jesús también en esas horas en la última cena. No se inquieten, estén tranquilos. Y te lo dice a vos y a mí, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Para eso vine, para salvarlos. Estén tranquilos. Y además tengo un lugar para cada uno de ustedes. Para cada uno, para cada una. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. La Semana Santa, con la resurrección de fondo, la Pascua, son unos días, por supuesto, ya lo veremos después, ¿no? De tristeza, de dolor por la pasión, pero también de muchísima esperanza. Una gran esperanza porque Cristo, vos Señor, triunfaste sobre la muerte y fuiste enviado por Dios Padre al mundo. Te hiciste hombre para llevarnos donde vos has vuelto, a la casa del Padre. Por eso, mirar el cielo, confiar en Dios Padre, y son muchos, yo te leo nomás uno y terminamos, muchos textos, frases en las que Jesús, y quizás si vos decís, Padre, ¿qué está leyendo usted ahora? Mira, es el capítulo 13 hasta el 18 de San Juan. 18-19. Ahí empieza la última cena con el lavatorio de los pies, la Eucaristía, el mandamiento nuevo, la oración sacerdotal de Jesús cuando se dirige a Dios Padre y después al final cuando se retiran y van a rezar a Getsemaní y ya pasaremos eso para la siguiente meditación. Pero dice Jesús, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste autoridad sobre todos los hombres, para que Él diera vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Jesús pide por nosotros, por vos y por mí, para que conozcamos a Dios Padre. Después es divertido, la reacción de Felipe, que le dice, pero Jesús, mostranos al Padre y nos basta, porque le dice, voy al Padre, vuelvo al Padre, y se marea un poco Felipe, y es sencillo, cosa también nos puede pasar a nosotros, y le decimos, Jesús, bueno, yo quiero que me lleves de la mano en esta Semana Santa, con paciencia, que me hagas ver un poco más a Dios Padre, que me hagas confiar, abandonarme en sus brazos, que me des un gran optimismo, una gran seguridad, una gran fortaleza en las luchas de cada día, en las cruces que se aparezcan en mi vida, que son chiquitas, que tú tengas también la luz suficiente de tu cruz, la cruz, para enfrentarla con entrega, con sacrificio, con alegría, con el deseo de hacer mucho bien, con acompañamiento, que me sienta acompañado por vos siempre, cuidando la presencia de Dios, y en fin, uno se va entreteniendo, repasando el día a día. Repasando también esos recursos que tenemos, la gracia de Dios, la confesión, la fortaleza de la Eucaristía, la gracia de la oración, la luz que uno recibe en cada rato de oración, el consuelo de una ejaculatoria bien rezada, una oración chiquita, la paz que da un acto de contrición, en fin, tantos recursos que hay en la vida cristiana, en la piedad cristiana, para vivir cada día con la conciencia de estar acercándonos cada vez más al cielo, de ser salvados por el Señor. Y por supuesto, para recorrer el camino, también siempre es bueno hacerlo de la mano de la Virgen María.